Que hay una, dígalo, dígalo.
Zulema no.
Zulema no. Le pueden tocar el chacal. Estamos audicionando nuevas voces, pero también personas que toquen instrumentos. Ya hay un grupo que se va a audicionar el miércoles, que ya tenemos toda su data, pero los que nunca se han acercado, acérquese. Y quiera pertenecer, es miembro en plena comunión de la iglesia, quiera pertenecer al Ministerio de Adoración, pues se ve con los pastores, con Pastor Junior, hoy, para entonces que le dé, van a hacer las audiciones y usted pueda ser parte. Es una casa grande que en donde cabemos todos en el nombre de Jesús, amén. También queremos indicarle que el Congreso de los Jóvenes va a ser muy, muy especial y que este domingo próximo 30 es el Back to School. Traiga a sus niños, traiga a sus vecinitos, sus amiguitos y los maestros que usted conozca, en adición a los de la casa, para orar por ellos. Aquí lo tenemos. Se va a orar y se va a ungir. Creo que la póliza de vida más importante en este tiempo es la oración. Es la oración. Así que póngase de pie, vamos a orar, vamos a presentar. Hemos estado orando profundamente por los matrimonios de manera muy especial. Sentimos muchas inquietudes porque sabemos que el enemigo, si puede destruir una casa, un hogar, las casas no se destruyen, lo que se destruyen son los hogares, pues hará lo indecible por hacerlo. Hay que cuidar y volver a la oración, al tiempo del altar familiar y de no permitir que el enemigo agrande las cosas, porque el enemigo es un mentiroso y padre de toda mentira. Así que habiendo dado todos estos peticiones, Leslie Ann, vamos a orar por ella también, y todos los que están enfermos, vamos a clamar por ello. La pastora Ceci, esposa del pastor Bolívar, Barrio Nuevo, vamos a orar por ellos. Yo le voy a pedir a nuestro hermano José, pastor José, que pase por aquí y él lleve en oración las peticiones y todo lo que hemos presentado. Y si usted está casado y está su esposo, su esposa al lado, agarre la mano y cubra. Y si no, ore por eso, ¿verdad? Porque vamos a estar orando por los matrimonios fuertemente también.
Amadísimo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti a presentar todas nuestras nuestras peticiones, iba a decir ofrenda, pero también es una ofrenda de amor que estamos pidiéndole al Señor que se cumpla. Presentamos a todos los que están pasando por algún momento difícil, que hemos tenido alguna pérdida, así como el hermano Efraín perdió a su mamá, pues también todos hemos perdido a algún ser querido, y queremos dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, el poder seguir perseverando, no importa lo que suceda en nuestras vidas. Bien importante que cada matrimonio se refuerce en la palabra. En todo tiempo tenemos que estar orando, porque el enemigo quiere aprovechar un segundo, un momento, para destruir tu vida. Y una vez tú abras esa puerta, es difícil cerrarla. Pero venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, pidiéndole a cada uno de estos matrimonios y a cada uno de estos hombres y mujeres que hemos estado pasando por momentos difíciles. Le pedimos a nuestro Padre que está en el cielo que nos cubra con su sangre, Señor Padre amado. Que cada una de estas peticiones se cumpla en el nombre poderoso de Jesús. Que los matrimonios se recuperen cada día más y nos fortalecemos más en tu gloria, Señor. Te damos gracias por este día tan maravilloso que has hecho hoy para nosotros. Gracias Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Padre, cuando más dos se levantan en tu nombre, ahí tú estás. Por eso es que tenemos la pareja idónea, porque los dos nos estamos levantando para su gloria. Amén, amén, gracias.
Y declaramos cada petición contestada en el nombre de Jesús. Levante su mano, levante su mano. Levante su mano y adore la gloria del Señor. Para ti, Señor, todas las glorias. Para ti, Señor, gracias, Jesús. Y hace algún tiempo atrás, en momentos de mucha dificultad, el Señor hablaba en este altar y decía que tenemos que celebrar con anticipación. Entonces, por segundo año consecutivo, el pastor Ron Carpenter mencionó dentro de su prédica, por segundo año, parece que es algo que él lleva dentro, que lo imparte siempre al inicio, que todo sonido precede. Los sonidos preceden a los acontecimientos, ¿verdad?, que van a pasar. Pero vamos a provocar esos acontecimientos con el sonido que nosotros declaremos. En otras palabras, eso es profético. Porque cuando Ezequiel se paró allí a profetizar aquellos huesos, él estaba, ¿sabe lo que estaba haciendo? Profetizando por fe, porque allí no había nada. Creyéndole a un Dios todopoderoso que le decía, profetiza sobre esos huesos, profetiza sobre esos huesos. Primero le hizo la pregunta, él no sabía qué contestar porque para humanamente no se podía. Es que hay cosas que humanamente nosotros nunca las vamos a poder ver. O sea, no espere verlas para entonces poder hablar de ellas. Usted tiene que creerlas para entonces poder hablar de ellas y hablarle a ellas. Y dice la escritura que mientras él obedeció y comenzó a declarar el sonido necesario para que ese acontecimiento fuera una realidad, mientras él profetizaba, comenzó a haber un sonido, un ruido. Ruido de evidencia que lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo bien, lo estaba haciendo bien. Y aunque él no entendía cómo Dios lo iba a hacer, él continuó profetizando. Y yo te digo hoy, en este día maravilloso que Dios nos ha dado, que todas las noticias que están dando no son buenas, que todo lo que el mundo dice no es nada alentador, pero tiene que levantarse un pueblo que mire hacia el valle y diga, la verdad que la cosa no se ve bien, pero Jehová, si tú me dices que profetice, yo voy a creerte a ti, yo voy a creerte a ti por encima de todo, yo voy a creer en lo que tú dices por encima de todo, yo voy a creer a tu palabra, yo voy a profetizar, porque profetizar no es solamente decir, así dice, vas para allá o vas para acá. No, no. Profetizar es obedecer lo que las órdenes que Dios te da. Profetizar es obedecer el comando. Oh, gloria a Dios. Obedecer el comando que Dios te da. Profetizar es decir lo que Dios dice. Profetizar es dar esas claves importantes que Dios te dice que dé como Él dice que las dé, no como tú la quieras acomodar. Lamentablemente vimos un tiempo profético almático, donde la gente dice lo que siente. Yo no puedo decir lo que yo siento, yo tengo que decir lo que Dios dice. Porque lo que yo siento no va a provocar ningún ruido, no va a provocar nada. Tengo que, ajá, es que a veces que lo que siento es ganas de no hacer nada, es ganas de no decir nada. Pero cuando yo digo lo que dice la palabra, yo digo lo que dice. Vaya. Entonces ya no vivo yo, está viviendo Dios en mí. Entonces lo que estoy haciendo es en obediencia, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque, ¿verdad? Hablamos porque Dios lo dice. Hablamos porque Dios lo dice. Y el profeta se paró allí, viendo aquel panorama. Hombres y mujeres de Puerto Rico, los que me ven, los que me escuchan, no habrá otro tiempo mejor que este para que la iglesia se levante y comience a ser iglesia y comience a hacer lo que Dios le dice que tienes que hacer y comience a separar la paja del trigo y comience a hablar como habla Dios y se aferre a la palabra de Dios y se aferre a los estatutos de Dios. Hay gente que están aferrados a los dogmas conciliares y todo los escandaliza. Hermano, quítate ese libro, pasa la página, métete la Biblia. Pasa la página, porque hay gente que glorifica los concilios. Yo glorifico al Dios que me dio vida. Hay gente que está metida en esas estructuras religiosas y por más que tratan de que el reino se establezca en su vida, no pueden porque no han votado el libro viejo. Hasta que tú no votes ese libro viejo, o sea, el odre viejo, el vino nuevo, aunque parece que te llegó, pero como que no te llega, porque no puede venir el vino nuevo a un odre viejo. Hay que hacer lo que dijo el pastor Tudor Bismarck. Hay que coger las piedras, hay que empezar a frotarlo, hay que pasar el aceite y hay que decir, Abba, Shanda, mete el vino nuevo, que cuando eso fermente y comience a crecer, yo voy a hablar lo que dice tu palabra. Yo voy a hablar lo que dice tu palabra. Yo voy a ver como tú quieres que yo vea. Yo voy a pensar como tú quieres que yo piense. Aleluya. No era fácil digerir aquello. Ezequiel delante de aquel valle de huesos secos. No era fácil, no es fácil digerir lo que está pasando en mi país. Porque vemos tantos cambios, pero en medio de todo yo veo la mano de Dios. Y yo declaro que este es el día que hizo Dios. Y yo no me voy a lamentar, yo me voy a gozar. O yo me voy a gozar. Porque yo sé que mi Redentor vive. Y yo tengo que copiar lo que dice de esos grandes hombres de la palabra, que eso está ahí para que yo, pues yo me copie de ellos. Para que yo lo imite, como dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿A quién usted está imitando? ¿A quién? Mira, a ver. ¿Cuáles son los modelos de la juventud en este tiempo? ¿Por qué tu modelo ya no es David? ¿Por qué tu modelo ya no es... Ay, santo, los jóvenes hebreos allí, Daniel. Hay que buscar nuevos modelos. Pero no, queremos meter la discoteca dentro de la iglesia. Pero no, yo no voy a meter ninguna discoteca dentro de la iglesia. Yo creo en la danza, yo creo en la adoración. Pero no creo en eso. No creo, no, no, lo siento. Si yo tengo que meterme al mundo, ser parte del mundo para servir a Cristo. No, no, que se vengan ellos para acá. Que se conviertan ellos a mí. Yo no me voy a convertir a ellos. Es tiempo de honrar a Dios, de glorificar al Señor, de santificar nuestra vida, de separarnos para Dios. Para que cuando yo abra la boca y declare y profetice, surja algo grande. Es tiempo de separarse de la fornicación, del adulterio, de la mentira. Porque por eso es que no pasa nada. Porque hay tanto pecado que no pasa nada. Dios quiere que pasen cosas. Dios está esperando por nosotros. La iglesia, la iglesia, la iglesia, la amada, la que Él limpió con su sangre. ¡Aleluya! Ay, yo te predicando. Profetiza. Parémonos en el valle de Puerto Rico y veamos desde los montes y digan, wow, esta tierra es tierra que fluye leche y miel. Esta es la tierra que Dios nos entregó, no nos entregó otra. Esta es la primera Jerusalén de nosotros. Hay gente que quiere conquistar otros sitios sin haber conquistado. A mí me gusta el orden bíblico. Primero Jerusalén, que significa nuestra tierra. Y cuando empiezas a profetizar y a declarar la palabra y a creerle a Dios y sientes ruido y no paras, ay Señor, yo no sé, esto está temblando, pero no voy a parar. Profetízale ahora a los huesos, profetízale a la carne, profetízale al espíritu, hasta y después que profetice todo, entonces de que vivan, porque de qué vale un ejército acostado con carne. Tiene que tener lo que Dios dio, ese poder extraordinario que el Señor da. Cierra tus ojitos y comienza a profetizar. A declarar vida, bendice este país, bendice el suelo, bendice a Puerto Rico, bendícelo. Hay gente que dice, ay, usted no puede bendecir nada. ¿Cómo que? A mí la palabra de Dios dice en Abraham, hermano, en Abraham, Dios le dijo a Abraham, no solamente te voy a bendecir, sino que tú eres una bendición que camina. Y donde tú, ay, 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 al que tú bendijeres, yo bendigo. ¿Sabe qué? Al que tú bendijeres, yo bendigo. O sea, usted no sabe el poder que hay en su boca. Hay poder en su boca. Comienza a bendecir, comienza a declarar victoria sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre tu familia. Tienes que creer, hermano, esto no es para uno estar ahí muerto, no, no, hay que creer. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, y los que están muertos los resucita. Ese es el Dios que yo le sirvo. Profetiza sobre Puerto Rico. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Imagínese el sonido de cuando Ezequiel ve aquel ruido. Dios mío, qué escándalo. Ay, santo. Y de allí, de los muertos, Dios levantó un ejército gigantesco. Dios puede hacer en un segundo lo que nos ha costado toda una vida. En un momento, si solamente podemos creer. Si solamente podemos creer. El que ha perdido la fe ha perdido la vida. Oh, Padre, no permitas que nadie pierda su fe. Señor, gracias. Gracias. Te honro, te amo. Gracias, Jesús, te celebro, te celebro, te celebro, te celebro, Señor, te celebro, te celebro, te celebro, te celebro, te celebro, te celebro y celebro todo lo que estás haciendo en mi casa, en mi familia, en mi vida. Aleluya, te celebro, te celebro, te celebro, te acarrabashena bacaya. Y aunque el enemigo ha tratado de estrangular todo lo que está a tu alrededor, pero no logra estrangular tu alabanza, tiene que soltar. Por eso cuando Pablo y Sila estaban allá, ¿dónde estaban? ¿Dónde están? ¿En la cárcel? ¿En dónde? ¿En el último calabozo? Abajo, con las ratas, con las cucarachas, con todo, en aquella cosa pudredumbre. Hay un silencio. Esos silencios hay que romperlos. Donde hay llanto hay que cambiarlo a alegría, a gozo. Y aquellos dos comenzaron a alabar al Señor y a cantar. Yo no sé lo que cantaban, pero algo lindo cantaban. Pero aquel silencio se convirtió en alabanza, y aquella alabanza precedió el sonido de la liberación, de que se rompen las cadenas, que se desatan las ligaduras. Usted tiene que entender eso. Tu alabanza es el sonido que va a romper los yugos, que va a romper la esclavitud. Comienza a cantarle a Mía, comienza a cantar por la victoria de Mía, comienza a cantar por la victoria de tu familia. Que nadie te quite tu alabanza, que nadie te quite tu alabanza. Irra basanda la vasaya. Porque cuando tú alabas, tú empoderas al cielo sobre tu vida, sobre tu entorno, sobre tu atmósfera. Cuando tú alabas, tú empoderas tu... Cuando tú alabas, tú empoderas toda la atmósfera a favor tuyo. Como decía el hermano, todo el cielo conspirará a favor del que está alabando, del que está adorando aunque le duela, del que está alabando aunque no se existe, del que está adorando aunque se esté arrastrando. Tú empoderas todo el reino a favor tuyo. ¡Oh, gloria al Padre! ¡Oh, se le ve aquí a vosella! ¡Aleluya! Cuando la cosa se ponga difícil, José en la casa, y los contratos no llegan, comienza a cantar. Ahí puede cantar su lema en fa, en re, en mi, en lo que quiera. Comienza a adorar. Yo sé, yo siento esto fuertemente. Yo siento esto fuertemente. Yo siento una unción demasiado fuerte hoy. Rabashanda, rabasaka, tabasaya. Esa basaya. Oh, rabashenda, la basai, kia basaya. Adora, 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 adora. En medio de la prueba, lava, lava, lava. Oh, atmósfera hay en el reino de los cielos. Allí lo que hay es continua 24/7. Por decir que hay reloj. ¿Qué es lo que hay? 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 ¿Sabe por qué hay una atmósfera tan brutal en ese cielo? Y Dios hace lo que Él quiere, porque Él es Dios. Porque esa atmósfera es la que provoca, oh, gloria a Dios, que se mantenga ese ambiente celestial. Siempre alaba, siempre adora, siempre alaba, siempre adora. Cierra Bosakata. Bosakata Bashanda. Alábalo, adóralo, adóralo, adórale, adórale, adórale. Rete Kabaso Kabasaya. Checa vasaya, fuego de Dios, fuego de Dios. Ahí está el poder de Dios. Sacata vasaya. Si el enemigo logra sellar tu boca y detiene tu alabanza, se detiene todo. Usted dirá, pastora, no es así. Es así, es así. Porque Dios habita en medio de... Y aunque Él escuche el clamor, pero siempre nuestro clamor va acompañado, aunque sea con lágrimas. Señor, yo te alabo. A lágrima viva, pero Señor, yo te adoro. Señor, yo te alabo. Porque arrabashakati abababasakati abababashaya. Oh, rabashanda. Porque Él ha escuchado tu clamor, hijo. Porque Él ha escuchado tu clamor. Aleluya. Hermanos, esta casa se llama tabernáculo de qué. Nunca dejemos de alabar. Cuando estemos fuera del tabernáculo, igualmente alabemos. Aún en la prueba. En medio de todo, Dios está. No dejes de alabar. Eso al rey, vamos. Ve cómo cambia la atmósfera. Oh, aleluya. El cielo conspira a favor de aquellos que le alaban y le adoran en medio de todo. Dios es fiel. Jehová te va a escuchar en el día del conflicto, siempre. Vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ustedes, los que son de la casa y los que nos visitan, pueden participar. Honramos a Dios con lo que Él nos da, porque todo lo que tenemos nos lo dio Él. Y creemos en la palabra. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Y en el verso 10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Ningún otro lugar de la Biblia dice que lo prueben. Dios sabe que el hombre se apega mucho a las cosas materiales. Y cuando tenemos un ahorrito, decimos: ay, Señor, que no se me acabe por cualquier necesidad, por cualquier situación. Pero el Señor te dice: Él te va a suplir siempre, porque Él es el que suple todas tus necesidades y sana tus dolencias. Y dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré. Pudiera ser que haya algunas cerradas, hoy se pueden abrir si tú le crees a Dios, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y aunque el enemigo le moleste mucho esa palabra de sobreabundar, yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Y dice que también reprenderá también por nosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones te van a llamar bienaventurado, porque seréis tierra deseable. ¿Quién lo dice? Nada más con el testigo. Si lo dice Dios, yo lo creo. Yo lo creo. Por eso creo lo que dice Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días, ¿qué dice? Lo hallarás. Verso 6 del capítulo 11 de Eclesiastés. Por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de hacerlo. Porque lo que viene es mucho mejor. Así que hoy yo creo que Dios nos bendice a través también de nosotros. Permitir que el evangelio alcance a otros. Que la semilla se siga multiplicando como comenzó con Redimidos. 3-4 motoras. Y hoy en día es un ministerio que ha alcanzado cientos de almas. Tocado todos los residenciales de Puerto Rico. Ha cruzado por las calles de mi país en rutas, caravanas de intercesión y de oración. Eso comenzó con una semilla. Con todos los pueblos. Hermano, todo lo que Dios te da debe ser multiplicado. En talento y en todo. Así que pasemos y honremos a Dios. Padre, te damos las gracias por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Señor, si algo podemos dar es porque tú nos lo has dado. Te bendecimos, bendice a tu pueblo, los que nos ven, los que nos escuchan, puedan ser partícipes de esta grande bendición. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, por todo el bien, el favor y tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Adelante, pueblo del Señor. Y hay un coro del tiempo que tú te convertiste, Junior. No yo, ese tiempo es más. Sí.
Saludos, nos encontramos ya en directo en el Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua y recuerda que estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, aquí en Toa Alta. Te esperamos. Hoy ya estás sintonizando Impactando las Naciones con la apóstol Wanda Rolón. Estamos muy agradecidos de que hayas compartido con nosotros en el Congreso Apostólico y Profético. We are very grateful that you had to share with us in the Apostolic and Prophetic Congress. Thank you. Hoy tenemos a la apóstol Wanda Rolón con el mensaje de vida para ti. Así que no le cambies. Quédate con nosotros porque Dios hablará hoy a nuestras vidas. Pero no podemos dejar de saludar a toda esa audiencia televisiva que nos ve a través de los canales locales. En San Juan el 21.1, en Vieques el 50.1 y el canal 106 de Liberty a través de toda la isla. Saludamos al norte, centro, sur de Puerto Rico, de las Américas que nos ve y nos sintoniza todos los domingos o en algún horario diferido. Europa Occidental y al noroeste de África. Gracias por estar con nosotros. De igual forma, saludamos a todas las emisoras que se unen en directo a esta transmisión simultánea. Inspira 88.1 FM, Nueva Vida 97.7 FM, La Estación de la Familia 92.1 FM, Radio Redentor 104.1 FM y Pura Vida desde República Dominicana. No olvides que esperamos tu llamada. Nuestro personal ya está listo para orar por ti. Así que llámanos. Si nos ves, los números aparecen en pantalla. Pero si nos escuchas, recuerda que puedes llamarnos al 787-730-5880, 787-200-1950 y 1970. Si estás en larga distancia, puedes llamarnos libre de costos y libre de cargos al 1-800-340-7805 y Panamá, sin costo alguno, al 1-800-244-45. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en él. Quédate con nosotros porque hay palabra para ti. Llámanos y visítanos porque esta casa es tu casa también. Bendiciones.
Me selliste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré.
Jehová está en su templo.
Alaba al que vive.
Jehová está en su templo.
alababan al Señor. ¿Te acuerdas? Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor.
Escuche.
Alabaré, alabaré,
alabaré, alabaré,
alabaré, alabaré a mi Señor.
Alabaré, alabaré,
alabaré.
Una vez más. Juan vio el número de los redimidos, de los que alabaron. ¿Por qué no podemos dejar de alabar al Señor? Porque no hay Dios tan grande como tú. Dígaselo. No lo hay. Siento, quiero saludar con mucho cariño a toda la audiencia radial y televisiva que nos honra con su presencia, ¿verdad? O con su, ¿verdad?, sintonía, con su fidelidad a través de este medio que Dios ha podido poner en las manos nuestras ayer mientras estuvimos en esa actividad de gira por la parte este de Puerto Rico. Una de las cosas que constatamos fue que a través del canal 50.1, que es el que está en el yunque, que cubre Vieques y todo eso, la gente está muy atenta a la programación. Y había que ver cómo la gente se acercaba y nos decía, pastora, no me la pierdo. Una hermana vino, una distinguida dama vino y me dijo, pastora, yo ese mensaje de ayer yo lloré. Y yo, amén. Porque estaba viéndolo por el canal 50. Y le damos toda la gloria al Señor, porque mientras usted y yo quizás descansamos nuestra voz, descansamos nuestros cuerpos, el evangelista de la casa, el mayor evangelista, que es la cadena CTN Internacional, está llevando la palabra 24/7 y alcanzando vidas, y la gloria toda es del Señor. Y nos complace invertir en la obra del Señor. Nosotros creemos en predicar el evangelio antes del inminente retorno de Jesucristo y ganar las almas. Por eso estamos en este momento a través de Pura Vida, República Dominicana. Mis hijos, los saludo allá, nuestra hermana Mildred y nuestro hermano Josi Esteban, los hermanos en el área de Santiago y en Santo Domingo que nos están escuchando. Estamos a través del 104.FM, que es Radio Redentor. Estamos a través del 97.7 Nueva Vida. Estamos a través del 88.1, que es Inspira. Y también estamos en el 92.1, que es de Estación de la Familia, que también cubre el área este. Así que estamos también a través por internet y por todo el lugar donde uno se pueda meter. Hay que predicar a Cristo. Denle un aplauso al Señor. Estamos a través de la cadena televisiva. También estamos en Panamá a través de Canal 445. Jessica me escribía el viernes y me dijo, qué bien predica ese joven. Y yo coincido contigo, Jessica, tremendo. Ayer viernes fue extraordinario. Y quiero decirle a todas esas naciones, no puedo mencionar a todas porque entonces no predico, pero estamos a través de Cable Onda, estamos a través de Liberty Cable y estamos a través de todas las naciones y se siguen añadiendo porque esa es nuestra oración. Allá en Madrid saludamos a mis hermanos de España, Santo. Les amamos con mucho cariño, amamos España y cubrimos al pastor Elías que sale con 8 hombres de Dios y van a hacer un recorrido de oración por una parte norte de España. Dios les envió a eso. Y los cubrimos en oración, pastor Elías y otros hermanos. Y estamos contentos, hermano, porque Dios es el que está haciendo. Así que no deje de apoyar el ministerio televisivo, hermano. Con todo el corazón se lo digo. Gracias a los que lo hacen y los que nunca lo han hecho. Haga parte de su bendición la cadena de televisión. Alaba, eso pega, ¿verdad? 787-730-5880 es el número a llamar. Voy a considerar Primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 12 y quiero hablar sobre el tema el poder del amor. Yo creo que podemos tener todo, pero si no hay amor no hay nada. Y eso lo dice la Biblia. Capítulo 4 de Primera de Juan. Y leemos a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo, en cuya presencia estamos, Señor, y te pedimos que fertilices el corazón, el terreno donde se va a depositar esta palabra. Añade lo que falta y quita lo que pueda estar de más. Espíritu Santo, confiamos plenamente que tú eres suficiente para transformar nuestra vida a través de la palabra. Gracias, Señor. Toda la gloria solo para ti. Y el pueblo dice, amén. Dice la palabra en Primera de Juan capítulo 4 verso 7. Amados, amémonos unos a otros. Y eso hasta lo cantamos. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo quiero detenerme un poquito. Dios no tiene amor. Dios es amor. Tener amor es como cargar algo, ¿no? Aquí yo tengo aquí una maleta, un poquito de amor. Lo reparto. No, no. Dios no tiene amor porque Dios, en esencia, su esencia es amor. Y yo creo que aquí hay más de uno que puede comprobar eso. La bondad de Dios para con nosotros es infinita. Como decía el himno, Oh, bondad tan infinita. ¿Se acuerdan? Hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado. Bueno, está bien. Pero es que tengo hoy el CD, ¿verdad? Yo tengo un disco duro grande, con mucha memoria. Gloria a Dios por eso. Y dice, el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Yo quiero que cuando hablemos de ese con nosotros, usted se toque. Porque hay que disfrutar esto todos los días, todos los días, todos los días. En vez de estar mirando lo que te falta, ¿por qué no le das gracias a Dios por lo que ya tienes? Entonces dice, porque eso nos hace vivir felices. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, wow, debemos también nosotros amarnos como, no le oigo, unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El Señor añada bendición y salud a nuestra vida a través de esa palabra. Cuando Jesús llegó a la tierra, nació en aquel vientre, toda esa historia la conocemos, maravilloso, pero aquí dice que Dios envió a su Hijo unigénito. Pero en Juan 3:16 da una explicación clara a qué vino Jesús y por qué vino Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? El mundo no es el globo terráqueo. El mundo está hablando de la gente que está aquí. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que usted subraye, si lo tiene en su Biblia, no se pierda. A mí me parece que estoy escuchando gente que no conoce el mismo evangelio que yo conozco. En estos días estoy muy inquieta por cosas que estoy escuchando, que más bien en vez de acercar la gente al Señor, los está alejando del Señor. Y yo quiero reenfocar de alguna manera mis posturas y la postura de una iglesia a la cual pastoreo y pastores que dirijo, y dejarles saber que la única razón por la cual la iglesia de Cristo está en la tierra es para ganar las almas. Que la razón por la cual Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, padeció por nosotros y padeció todo lo que sufrió, fue para ganar las almas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hasta que nosotros no entendamos eso claramente como el fin, no el fin, sino el propósito. El fin y el propósito de la vida de un creyente es expresar y dar a conocer el amor de Dios. Porque ya tú y yo los recibimos. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? ¿Y por qué yo sé que usted tiene el amor de Dios? Porque Cristo está en usted. Porque el Espíritu Santo está en usted. Y si de alguna manera usted está siendo contaminado con otras áreas, con otras voces que no hablan del amor de Dios, que no reflejan la verdadera intención de Dios para con nosotros, entonces usted se desenfocó. Es que hay un problema. Cuando Jesús vino a la tierra, una de las cosas que Jesús hizo fue atacar terriblemente a los religiosos. Su ataque no fue en contra del pecador. Su ataque fue en contra de aquellos dogmáticos religiosos que habían puesto mandamiento de hombre, invalidando así el efecto y la causa por la cual la palabra de Dios se había establecido. Evitaban que la gente pudiera ver el amor de Dios que se estaba empezando a manifestar a través de la vida de Jesucristo. Por lo tanto, hubo un choque frontal. Estaba la ley, pero la ley de estos hombres, que la habían sofisticado a tal punto que nadie podía ser de ese grupo. Ellos eran únicos. Ellos eran aparte. Ellos eran los santos de los últimos días. Ellos no estaban ganando, ellos estaban perdiendo cada día. Ellos estaban esclavizando al pueblo con dogma. Ellos estaban esclavizando al pueblo con rudimento. Ellos estaban esclavizando, haciendo a la gente sentir miserable, haciéndolos sentir que no tenían ninguna forma de llegarse al Padre. Yo quiero que usted entienda esto. Esto Dios me lo dio, hermano, en mi corazón. Y me dijo, quiero que prediques ese mensaje. Y yo, aleluya. El poder del amor. Entonces, tanto eran los rudimentos, tanto eran las cosas que ellos exigían, que muy poca gente tenía, calificaba para ellos poder entrar y ser parte de esa claque, o de ese Sanedrín, o de ese grupo. Jesús vino y rompió todos los esquemas. Cumplió la ley, porque la cumplió. Pero también estableció cuál era el evangelio. Porque antes de eso no había evangelio. El evangelio son las buenas noticias. Jesús trajo el evangelio. Jesús es el evangelio. Jesús es Él reconciliando a la gente con Dios. Mientras que el mundo pretendía, aquellos religiosos, mantener a la gente divorciada de Dios, alejada de Dios, que no se sintieran capaz suficiente, dignos. Jesús vino para decir cómo era verdaderamente que se tenía que buscar al Señor, mostrando que Él era el camino, que era la verdad y que era la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Que lo que Dios acepta es un corazón contrito y humillado. Aleluya. Que lo que Dios está buscando son adoradores que le adoren espíritu y en verdad. Que lo que el Señor está buscando es gente que se humille, que se arrepienta, que le busquen a Él. Las discusiones de la radio, de la televisión en estos tiempos son tristes por demás. Y usted sabe que yo soy defensora vehemente de la palabra de Dios. Y cuando veo una amenaza contra nuestra niñez, yo salgo. Y cuando veo que hay un abuso contra los obreros, yo salgo. Y saco mi voz, porque entiendo que para eso Dios me dio voz. Pero cuando veo una amenaza para todo el evangelio de nuestra isla y del mundo, por causa de ciertos sectores que solamente quieren protagonizar un evangelio diferente, yo tengo que también salir y levantar mi voz. Y tengo que volver a poner a la gente on the track. Ponerlos en el enfoque. ¿A qué? ¿Para qué la iglesia está aquí? Para ganar las almas. Hello, dígale que está a tu lado, para ganar las almas. Y una vez las ganemos, conozco un Dios tan poderoso y tan grande que transforma a la gente a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Ahora nos toca a nosotros educar, enseñar a la gente para que crezcan, sea renovado su entendimiento. Pero tenemos que tener cuidado, no ataque a los pecadores antes de que lleguen. Yo sé que quizá 3 o 4, pero amén. Escuche bien, vamos a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. El poder del amor. Hasta que no miremos y sepamos cuánto cuesta una vida para Jesús, no vamos a ser compasivos con la gente. Ah, Carlos, cuando vas por ahí a la 1 de la mañana y logras meterlos al hogar, Pastor Ángel. Cuando los llevas allí, que alguien venga y le diga, a mí esa pantalla que tú tienes en la oreja, eso no es de Dios. Mira, ponte una pantalla en la lengua. ¿Para que no la abra? ¿Para que no abras la boca? Lo tenemos ahí. Dios está tratando con él. Que te jate la pantalla en la oreja, en la nariz, donde tú quieras. Pero lo importante es que estés ahí, ahí. Que donde Dios comienza, Dios va a terminar poco a poco. Oiga, ¿a quién cambió Dios? Dios me cambió a mí. Dios cambió a Pablo. ¿A cuántos ha cambiado Dios? Pero usted ve la gente adoctrinando a otros por radio y por televisión. Echándolos al mundo. Y hay a un programa de no esto, porque esto yo estoy pendiente, pero que, hermano, esas muchachas vienen de la calle. Esos muchachos vienen de lidiar con el mismo infierno. ¿Cómo tú le vas a prohibir que qué sé yo, que qué sé cuándo? Déjalos ahí que están trabajando. Ora por ellos. ¿O es que no hay unción y poder para transformar una vida? ¿Qué es lo que nos falta entonces? Nos falta el poder de Dios. Porque sin amor no se puede trabajar. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios. Una vida cuesta. Le costó la vida a Jesús. Tenemos que modificar muchas cosas. No es tolerancia al pecado, no es aceptar el pecado. Es que esa vida está en las manos del Señor. Y si yo meto la mano carnal, porque tengo prejuicio, porque tengo tantas cosas, voy a dañar lo que Dios comenzó a hacer. El poder del amor. Muy pocas personas, casi nadie. Yo les enseño la palabra y Dios va transformando, va transformando, va transformando. Y siempre viene alguien que quiere ser pastor de la silla. Y cuando yo me entero, yo intervengo. Pero si no me entero, a veces pierdo esa alma. Porque alguien presentado se metió a doctrinar. Pero ¿sabe qué? Dios le va a pedir cuenta. Porque, no, esto hay que hablarlo, hermano. Hoy es domingo, domingo de resurrección. Pero hay que hablar las cosas como son. Porque después uno dice, adiós, ¿por qué yo no veo al hermanito? ¿Qué le pasaría? Fue que alguien que no tiene amor, lo que tiene una saeta en la lengua, una espada de esas que corta, que todo, que siempre tiene como una intriga, como, es como, eso se llaman pullas santas, según ellos. Echando a perder la obra del Señor que le costó tanto a Jesucristo. Aprendamos, si lo que yo voy a decir no edifica, no lo digas. Perdón, hermano, pero yo soy la pastora de esta iglesia. Porque es que uno sabe lo que es un amanecerse con una vida, traerla a la casa del Señor para que venga alguien que se cree, tenga el título que tenga, que alguien se cree que va a dañar la vida en esta casa y que va a sacarlas afuera, se las va a ver con Dios y conmigo. Yo estoy cansada de gente que maltrata, que gente que daña, gente que trata mal, que son almáticos, que siempre tienen un problema, que están amargados con la vida. ¡No! Si no tienes amor, no trabajes para Dios. ¿Está bueno ya? ¿Está bueno ya? No intervenga. If it's not your own business, do not get into it. Thank you. Allá le decían en el Bronx, mind your own business. Siempre hay gente mirando la paja del ojo ajeno. Pero eso es una manía, se ponen hasta bifocales. Mira la viga que tienes en tu ojo, brega con eso. Tenemos que cuidar, mire esos muchachos que... Dios va a pedir cuenta, esa muchacha que cuidar, Dios va a pedir cuenta. Tenemos que con amor y misericordia se corrige. No es que vamos a no. No, tampoco, no te vayas por la tangente, porque esta iglesia no es libertina, pero hay libertad. En el pasado se lastimaron tanto a la juventud que bien pocos jóvenes perseveraban. Kimi, ¿era así o no era así? Bastante que tuve que pelear por ustedes, por las nenas y por una pastora que amo en Río Grande. Cuando había un ministerio que atacaba, éramos y que se sabe, pero yo me llamo Wanda. Qué barbaridad. Sin conocer, porque es que no tienen contexto bíblico. Y entonces todo el mundo era Jezabel, porque tenía un arete. No voy a comentar sobre eso. Voy a seguir alabando al Señor. Ay, ay, ay. Tenemos que cuidar las almas. Dios nos va a pedir cuenta por eso. Porque de tal manera, yo quiero que lo lea. Ponme en las pantallas Juan 3:16. Ay, ay, la podemos ganar, pero hay que retenerla, hay que cuidarla con amor. O mejor ora, hay gente que no ora, lo que hace es hablar. Ora, 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 porque la oración tiene más efectividad que esa saeta que sale por la boca tuya. Mira lo que dice, porque de tal manera, ¿cómo? Amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo. O sea, te está hablando primero el motivo, porque dio a su hijo, lo amó tanto y lo sigue amando, y dio lo más preciado, su hijo. Luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, pueden creer, pero hay gente que se pierde aún creyendo, porque reciben maltrato, porque no los cuidan, porque no le dan el debido a la atención y crecimiento, Con la gente hay que luchar porque vienen con muchas situaciones del mundo, pero todos esos enredos que tienen del mundo, poco a poco Dios los va desatando, porque el poder del Espíritu Santo cuando comienza a obrar en una vida no hay quien detenga eso, y nuestra labor es cuidar, mentorear, ayudar a que esa vida sea desatada. Por eso cuando Lázaro, Jesús le dio la orden de sacarlo de la tumba, gloria a Dios, le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero después, ¿qué dijo? Ahora le toca a ustedes desatarlo. La labor de la iglesia es desatarlos con amor, con misericordia, porque quien los ató fueron ellos mismos. Porque libre, Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. ¿Y qué dice? Rotas. Fueron las cadenas. Amén. Dice la Biblia que la unción pudre el yugo. Dice Wanda Rolón que a la falta de unción, lo que son martillazos lo que dan. Pero cuando hay unción, la unción pudre el yugo. La unción desata ligaduras de impiedad. Y la palabra te habla, hermano, es que la palabra de Dios es tan preciosa. Bueno, hoy es un mensaje de pastor, se acabó cada pastora. La pastora tiene que predicar siempre. Así que la razón, el amor de Dios. Vamos a San Juan capítulo 8 y vamos a ver una demostración del poder del amor. No para destruir, sino para edificar y para salvar. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había. Para que nadie se. Toca el que está a tu lado. Jesús vino a salvar. ¿Lo entendió? Qué bueno. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Sí, ya leí el otro. Y dice: cada uno se fue a su casa y se fue a un monte de los olivos. Y dice, y por la mañana volvió al templo. ¿A dónde? Al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Es que la operación de enseñanza, el maestro ocupa un lugar tan especial. Porque es el que va mostrando en el espejo nuestra condición, ¿verdad? El maestro, trabajan juntos los cinco ministerios. Entonces los escribas y los fariseos, miren qué tiempo tenían estas personas maravillosas, escribas y fariseos, andaban buscando chivos expiatorios, tú sabes, porque no le molestaba lo que estaba enseñando Jesús en el templo. Y quisieron interrumpir, dice, pero lo dice claro, ¿lo dice o no lo dice? Que eran los escribas y los fariseos. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole, no era tan santo el lugar para ellos que le trajeron la mujer allí mismo, al templo. Y se la pusieron en el medio. Y le dijeron: maestro. Lo reconocieron como maestro. Esas son palabras hipócritas. Porque de su enseñanza ellos no querían nada. Pero para adularlo: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que hay que apedrear a tales mujeres. Esto hay que acabar con ella. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermano, ¿usted se imagina aquel cuadro? Aquella gente llenos de coraje, llenos de ira, llenos de que querían acabar con Jesús y con la mujer. Ahí estamos listos. Ahí sí que lo agarramos. Ahora sí que no tiene manera de salir de esta. Con cuánta alegría hay gente que le gusta dañar a otros. Con cuánta alegría hay gente que le gusta descubrir la desnudez de su hermano. Solamente porque tiene un espíritu vengativo y no tienen amor. Usted sabe las cosas que a mis manos han llegado, porque ¿sabe qué? Los que estamos aquí somos humanos todos y algunos pueden cometer errores. y me las han puesto en mis manos para que yo trate de destruir una persona. Yo le dije, líbreme Jehová, que en 34 años de ministerio yo haya utilizado cualquiera situación o información recibida, verídica o no, para dañar a mi hermano y para poner sombra sobre lo más sagrado que es el Evangelio de Cristo. ¡Líbreme, Jehová! Pero aquí estaban estos. Vamos a acabar con ella. ¿Qué tú vas a hacer? La situación no era fácil. La ley dice. Y como insistieron en preguntar, a pesar de que él los ignoró, diga, lo ignoró. ¿Es que él estaba a favor de aquel adulterio? Claro que no. ¿Él estaba a favor de aquel pecado? Claro que no. Pasa que no, ellos no entendían a qué vino Jesús todavía. Y él estaba dando otra enseñanza, pero esta vez con todas las evidencias y con los recursos ahí mismo para darle la mejor clase de su vida. ¡Aleluya! Si hay alguien que tenía la autoridad para tomar venganza en ese momento, era él, y ejecutar aquella ley. Dice la escritura, como insistieron. Entonces se paró y se enderezó y les dijo, no hay problema, vamos a hacerlo. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermano, usted está viendo. Nunca podemos señalar así si hay cuatro para acá. Tenemos que ser compasivos, benévolos, pacientes. No es tolerar el pecado. Si usted sorprende a su hermano en un pecado, su deber es ponerlo en el vocero. No. Si usted sorprende a su hermano con una falta, ¿cuál es el deber bíblico? Ir donde su hermano y darle un consejo y decirle, mira, estás caminando mal, estás mal. Yo quiero ayudarte, voy a aconsejarte, sal de ahí, busca de Dios, arrepiéntete y ora por él. Si la persona persiste, entonces búscate un testigo. Y si la Biblia dice más, eso no lo hacemos en la iglesia, deberíamos, porque a lo mejor no quedan muchos miembros, pero la Biblia dice que si persiste en su pecado, tenlo por vil y publicano y anúncialo a la iglesia. Mira, fulano de tal no respeta, no se somete y sigue pecando, no se junten con él. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos hermanos tendríamos? Ah, pastor, eso está en la ley. No, eso está en el nuevo, eso está ahí. Porque hay gente, estamos hablando de otros casos. Eso los tratamos de otra manera. ¡Ale su nombre! No, yo sé, hay gloria que se acabó. Mira lo que dice. Él dio esa palabra, esperando a ver qué iban a hacer. Se volvió a inclinar. De nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, mira lo que dice, esto es bien importante, puedes subrayarlo. Acusados por su conciencia. Dejo esta piedra y salgo despacito cantando. Y la dejo y me voy. Uno a uno. Fueron soltando la piedra y se fueron yendo. Estaban siendo acusados por su conciencia. Dice que salían uno a uno, comenzando desde los más. No le oigo. Ay, hasta los más nuevos, o sea, los más jóvenes. Y quedó solo ¿quién? Hermano, mire, esto es una carrera tan especial. La que nosotros, esto es una carrera para darte una rama de olivo ni un trofeo. Esta es la carrera de tu vida. Esta es la carrera de salvación. Hay que correrla con paciencia. A veces algunos se van a caer, otros van a tropezar. Y tú sabes cuál es mi deber como hermano, tomarlo de un brazo y decirle, si tú no puedes, yo te ayudo, voy a orar por ti, porque a mí me interesa que tú llegues a la meta, a mí me interesa que todos alcancemos, a mí me interesa que todos lleguemos y que podamos celebrar juntos en las bodas del Cordero, para cuando suene esa trompeta, aleluya. Ahora, hay gente que no va a querer levantarse, eso se los dejas al Señor, pero aquel que se deje ayudar, levántalo, ayúdalo, ora por él, esfuérzate para que entre. La Biblia dice que hay que forzarlos a entrar. Pero la iglesia a veces toma unos roles de juez. Y yo señalo los pecados. Oh, sí, lo más tranquila. pero sé que amo al pecador. Señalamos los pecados porque la Biblia lo dice. Pero no es porque estamos acusando a nadie. Es que le estamos advirtiendo, mira, chequéate a ver si en alguna de esas áreas tú estás, tú necesitas a Cristo. Y si no tienes ninguno de esos pecados que menciona ahí, pero todavía no has aceptado a Cristo, necesitas a Cristo como quiera. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay salvación sin Cristo. Esto es tan serio como que no hay salvación sin Cristo. Entonces, se fueron los más viejos porque tenían más pecado, porque eran más viejos. Los más jóvenes también se fueron. ¿Y con quién se quedó Jesús? Solo. ¿Con quién? Con ella. Él solo podía tomar una piedra y matarla. Él solo. Porque el único que no tenía pecado era Él. Él no hizo eso. Se quedó solito con ella. A lo mejor desde afuera estaban algunos mirando. ¿Qué va a hacer Él? Porque así es la gente. Vamos a ver qué va a hacer Él. Dice la Escritura que al quedarse solo con la mujer, le dijo a ella: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde está esa gente? Ninguno te condenó. Y ella miró para todos los lados, me imagino temblorosa, esperando la lluvia de piedra. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo no te voy a condenar. Porque acuérdate que el Señor no vino a condenar el mundo. Busque Juan 3 un momentito. Subraya estos textos, esto es Biblia, esto es Evangelio 101. Esto es el amor puro del Señor, el poder del amor de Dios. Qué grande es el Señor. Señor, te amo, te doy gracias. Lo tiene Juan 3:17. Juan 3:17, por eso es que él no los condenó, no la podía condenar, él vino a otra cosa. En ese momento. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? No le oigo. Para condenar. ¿Y por qué la gente se toma esa atribución? Vamos a mostrarle el camino. Muéstrale el camino. Muéstrale el camino. Muéstrale el camino. Muéstrale el camino. Pero hay una realidad. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, el verso 18 aclara muchísimas dudas. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, donde tristemente muchos están y no quieren salir. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué le dijo a la mujer? Bueno, ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero... Ah, no, porque fue permisivo con el pecado. No somos permisivos con el pecado. Lo que pasa es que antes de mostrarle a la gente al infierno, enséñale el cielo. Antes de mandarlos al infierno, ¿por qué no le das una enseñanza que los conduzca al cielo? ¿Por qué no le hablas de la misericordia, del amor de Dios? Que para eso vino Jesús, para salvar. Pero le tengo una noticia. Cuando Él vuelva otra vez, yo he escuchado a veces comentario de personas que dicen: si Jesús viene ahora, le hacemos peor. Lo que no saben que Él no viene ahora para que lo maten. Él viene ahora como juez. Él viene ahora a juzgar. Él viene ahora para condenar a aquel que no ha creído. Eso sí es verdad. Porque tampoco te puedes esconder el infierno, porque el infierno es real. Donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde Dios no quiere que nadie vaya allí. Pero el que no quiera, ¿verdad? Pues ese es el lugar. Pero yo quiero mostrarle primero el cielo. Y esta es la condenación que vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora Jesús le dice a aquella mujer: yo tampoco te voy a condenar y tengo el derecho de hacerlo. Ahora, vete. ¿Cómo le dijo? Y sigue pecando. Esa es la diferencia. Con un encuentro con Jesús te cambia. Un encuentro con el verdadero Jesús te transforma. Un encuentro con Jesucristo hace que tu vida cambie. Tú no te puedes quedar siendo el mismo, haciendo la misma cosa. Entonces no has tenido ningún encuentro. Y sabe el problema. Aquí voy para la otra porque no se crea, Palma. Ya vengo por aquí. Hay gente sentada hasta en las iglesias que creen que van para el cielo porque su pastor o pastora le aplaude su pecado y no han cambiado nada. Siguen en la homosexualidad, siguen en el adulterio, siguen en la mentira, siguen en el pecado, pero están sentaditos ahí, hasta toman parte y todo con esa condición. No quieren cambiar porque piensan que como el hombre lo está aprobando. Te tengo una noticia: el hombre no es quien te tiene que aprobar, quien te tiene que aprobar es el que está en el cielo. Parecería contraproducente, pero no lo es. Es que hubo un cambio. Cuando a Cristo conocí, hubo un cambio. Cuando a Cristo conocí, hubo un cambio. No sigas haciendo lo mismo, porque entonces resiste. El Espíritu Santo no va a contender contigo todo el tiempo. Entonces, si ya no te acusa la conciencia, no te acusa nada, tú te crees que estás bien mal. Cada vez que yo oigo un mensaje, me arrepiento otra vez. Ay, Señor, pues si acaso yo hice aquello o lo otro. Ay, Señor, guárdame. Ay, Señor, yo todos los días yo voy al altar del sacrificio y le digo: Señor, que tu sangre me limpie, que si en algo te he faltado, perdóname. ¿Cómo yo me voy a creer que ya la tengo? No, no, yo soy salvo, yo no tengo duda, siento la salvación. Pero cada día yo quiero el que te limpio. Ese es el balance. Eso es donde muchos lugares. Ahora hay gente que dice que la carne es la que peca, pero el espíritu no. Que son de gracia. Bien graciosos que son. Este es el templo del Espíritu Santo. Ahora, lo bueno es que si yo falto, yo pido perdón. Y Dios me limpia y me perdona. Y no lo vuelvo a hacer. Porque recurrir en el mismo pecado ya te vuelves un pecador empedernido. ¿Cuántos alaban al Señor? No por eso, sino porque Él es bueno. Y si Dios no fuera a pagar a nosotros, como somos nosotros, en muchas ocasiones aquí no hubiese nadie. Porque cuando empezó el ministerio evangelístico de la iglesia apostólica, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, hay un evento que nadie quiere recordar. Nadie. La gente dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Recuerde eso. Y el que te dice que tú estás bien y tú sabes que estás mal, porque mira qué lindo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Le hizo un favor a los fariseos y a los escribas. Evitó que otra raya más de pecado, una muerte, estuviera sobre ellos. ¿Oyó? Porque le mostró el amor y la misericordia. Pero el que te dice que estás bien y tú sabes que estás mal, sabes que esa persona no te ama. Porque el que te ama, te habla con amor, con misericordia y te habla la verdad. Den un aplauso al Señor. Te habla la verdad. Aleluya. Qué grande es el Señor. Bueno, Salmo 119:11. Hay una fórmula única para evitar caer en el pecado. El salmista la descubrió y dice: ¿dónde debemos guardar la palabra? Ya no en tablas de piedra ni en mausoleo. Llegó la hora de que esta palabra sea parte nuestra, que esté dentro de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Por eso dice la Biblia: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el salmista entendió esto. Yo le exhorto a todos, si usted quiere vivir conforme al Señor, lea la Escritura, aprenda, tenga un corazón enseñable. Dígale: Espíritu Santo, haz conmigo lo que tú quieras. Me pongo en la mesa de trabajo para que lo que tú comenzaste, porque ya soy salvo por la sangre, por el sacrificio de Jesús, pero ahora viene mi crecimiento, mi desarrollo. Aleluya, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Salmo 119:11, ¿lo tienen? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante, hermano, que nosotros nos cuidemos y que cuidemos una salvación tan grande. Mientras hay algunos que se han desviado, se han ido por la tangente, Se han olvidado que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Lo triste es que para algunos la santidad solamente implica un atuendo físico. La santidad, además de vestir honestamente, habla mucho más. Habla de actitudes, habla de acciones, habla de pensamientos, habla de obras, habla de hechos, habla de un corazón que se guarda para Dios para evitar dañar a otros. Aleluya. La santidad no es otra cosa que separados para Dios. Y ahora sigo con el poder del amor. Santidad fue lo que guardó José en medio de su entierro. Como hablaron aquí, hermano, cuando lo sacaron y lo metieron en aquella cisterna, fue precisamente Alabanza quien lo sacó de allí, ¿se acuerda? Pero lo mantuvo dentro de la cárcel, la santidad de Dios, lo puso en eminencia, lo puso en agrado con el jefe de todos los que estaban allí, de los carceleros, y lo puso a cargo. La santidad de Dios brilló sobre ese joven, la integridad de su corazón brilló sobre él, y Dios le dio un standing hermoso. Salió de allí, va a la casa de Potifar. La santidad lo cubrió en la casa de la mujer, aquella terrible pecadora. Y mientras estuvo allí, Dios lo guardó. ¿Y qué pasó? Aunque fue acusado, ¿sabe qué pasó? Nunca se pudo quedar allí dentro, porque Dios te va a sacar de donde sea, porque sabe que tú estás adorando su nombre. La santidad lo guardó en el palacio. La santidad lo guardó al lado de Faraón. Y la santidad provocó que él pudiera honrar a su familia. El poder del amor en él bendijo a su casa. La santidad guardó a Daniel. La santidad guardó a los tres jóvenes hebreos. No permitieron que se corrompieran. No se contaminaron. La santidad conviene a nuestra vida. La santidad es requerida, porque Dios es santo, santo, santo. Leímos en el capítulo 6 de Isaías recientemente que cuando Isaías tuvo la revelación con el alto y sublime, se dio cuenta que era un hombre inmundo de labios. ¿Qué pasó? ¿Qué vino? Alguien le vino a decir: tú eres un terrible lengüetero, sinvergüenza. Mira que tu primo, que si Usías, este, aquello, no. Dios se le reveló. Hay un momento en tu vida donde tú vas a tener una intimidad con Dios tan fuerte que Dios te va a ir mostrando el diseño, Dios te va a ir mostrando el mapa, Dios te va a ir mostrando que hay lugares que antes tú frecuentabas que ahora no te convienen. Dios te va a ir mostrando cómo es el lenguaje que tú vas a llevar, cómo es que tú vas a caminar, a dónde es que tú vas a... ¡Ay, aleluya! ¿Qué es lo que va a ejercer? Es que el Espíritu de Dios es una persona. ¿O no lo es? ¿Cuánto predicamos del Espíritu Santo y no creemos en Él? El Espíritu Santo te dirige a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo da dirección. El Espíritu Santo revela. Y la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, hermano, imparte en nosotros lo que se necesita. Oh, yo quiero levantar mi mano y darle gracias al Señor por toda la bendición que recibo día a día. Oh, gloria a Dios. Hay que cuidar esa iglesia. Esto es un tiempo que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, porque de él mana la vida. No deje que ni la cizaña, ni la envidia, ni el odio, ni la amargura toquen tu vida. Porque a todo el que se acerque a ti lo vas a contaminar. Lo vas a contaminar. A la gente solamente hay que escucharla hablar para saber lo que hay en ellos. Pero cuando tú tienes el amor de Dios, todo el mundo quiere estar contigo. Dile que está a tu lado. Qué bueno que tienes el amor de Dios. Vamos, díselo. ¿Sabe lo que dice Lucas capítulo 6, verso 45? Oh, yo siento a Dios, aleluya. Dios nos está dando un aviso. Cada alma vale el 7 mundos como este. Y por cada vida Cristo murió. Tenemos que reenfocar, reevaluar cómo estamos evangelizando, cómo estamos tratando a nuestro prójimo, cómo estamos haciendo para el pecador, cómo estamos haciendo para el hermano más débil de la iglesia. La Biblia dice: al débil hay que cargarlo, hay que ayudarlo, aleluya. Al que todavía no tiene toda la revelación, vete poco a poco enseñándole, porque ya está en el camino. Y si yo estoy en el camino, el momento que yo clame, voy a ser asistido por el Dios de los cielos. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las cosas pecaminosas que nos habían controlado antes salían del corazón, digo antes. Por eso dice Marcos 7, del 21 al 23. Marcos 7, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. ¡Qué impresionante! Nos ayuda el Señor. La atención de Dios está puesta en el corazón del hombre. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios es el que lo mira, Dios lo pesa, Dios lo prueba y Dios lo escudriña. Dios mira el corazón. ¿Se acuerda lo que le dijo a Samuel cuando fue a ungir a Eliab, el primer hijo de Isaí? Le dijo, lo que pasa es que tú mira lo que está afuera, yo miro el corazón. Y David tenía todas las características de un hombre, era fuerte, era guerrero, pero era amoroso. Qué grande es el Señor. Hoy termino con Primera de Corintios 13. Porque tengo que decirle a la iglesia que dentro de estos meses, estamos en el mes 7. Y Dios nos habló a nosotros, a mí y a ustedes, que antes de que termine diciembre, el año 2017, viene una revolución espiritual sobre la casa y sobre mi país. Pero siendo una iglesia punta de lanza, tengo que exhortarles a que entiendan a qué vino Jesús, a ganar las almas, a qué usted se fue encomendado. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a darle la prioridad de vida a ganar las almas. Pero una vez las ganemos, vamos a darle la prioridad de vida de amarlas, de cuidarlas, de atenderlas. Que cada uno se haga guarda de su hermano. Que cada uno cuide de su hermano. Levante su manita y diga, Señor, ayúdame a honrarte. Ayúdame a ganar las almas. Lo único que yo te puedo dar, Señor, es mi amor, mi cariño, mi servicio y cumplir tu palabra, obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, mire, hermano, yo conozco gente que tiene unos dones tremendos, pero no hay quien lo soporte. Porque el problema es que alguna gente cree que los dones son los que lo califican a ellos. Y los dones son regalos. Lo que te califica es tu carácter. No me mire así con esa cara de tristeza y penuria. Mira lo que dice. Si hablo lengua, que de hecho las lenguas son para edificarme yo. Y hablar en lengua sin que nadie entienda, pues tampoco tiene un propósito. Sin embargo, hay momentos dentro de la reunión de la casa de Dios que todos estamos hablando en lengua. Está bien, es una fiesta, estamos ahí, aleluya. Pero tengamos cuidado porque yo he visto predicadores que hablan dos palabras en español y todas las demás en lengua y nadie entiende nada. ¿Para probar qué? Que nadie te entiende. Eso es, está fuera de orden. Ay, no sé, hoy está la maestra, vino hoy encendida. No tiene fruto, no, nada. Eso lo dice la Biblia. El apóstol Pablo dijo, a mí me encanta hablar lengua. Yo hablo más lengua que todos ustedes juntos. Pero si uno habla lengua, que lo te lo interprete, porque si no, todo el mundo se queda, ajá, ¿qué dijo? ¿Me entendió? ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Continuamos. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Así que yo soy pentecostal, ¿sabe? No te equivoques. Pero hay cosas que tenemos que mejorar porque el mundo se escandaliza y no sabe lo que está pasando. No, que no me entienden. No, por eso él no te entiende. El diablo no te entiende, pero tampoco la gente. Aleluya. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe. Hay gente que tiene la última revelación todas las mañanas. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Yo no estoy leyendo más que la Biblia, hermano. Nada soy. Si reparto todo, hay gente que todo es por obra. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. O sea, que hay alguien que puede ser un dador y que sea bien dadivoso y no tenga amor, pues mire, él lo dice. El amor es, léanlo, como que se encajó ahí. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no te envidia nada. El amor no se jacta. El amor no se envanece. No hace nada indebido. Se somete, hermano, alaba. No busca lo suyo. No hay agendas escondidas. No se irrita. No es fácil. No guarda rencor. Alaba lo que él vive. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, ayúdanos, Padre. ¿Cuánto necesita un bautismo de amor hoy? Claro. Todo lo sufre, ay, santo. El amor nunca dejará de ser. O sea, que todo se va a acabar menos el amor. Pero las profecías se acabarán. Cesará la lengua. La ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era un niño, o sea, esto habla de la gente que es niña, infantil, espiritualmente. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ojo, ¿cuál es la meta? Dejar de ser un niño, dejar de ser un niño que se enoja por aquello, que aquel lo miró mal, que aquel le pisó el pie, que hice aquello. Aleluya. Ay, palabra, no está fácil. Hoy no hubo pactos ni nada. Qué cosa. Tacho, no hay pactos ni nada. Pues vamos a pactarlo ahorita, ni te creas que no te vas a quedar. Hay que, esta es la palabra, hermano. Yo estoy preparando una iglesia para ir al cielo. Yo bendiga a la gente que está en la radio. Gloria a Dios, les amo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Pero cuál es el más grande? El amor. En otras palabras, querido hermano, si yo fuera a resumir la historia de este día, la palabra, es que, mi hermano, llénate del amor de Dios, porque lo vas a necesitar. Porque dice la palabra Jesús hablando, en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar. Y la gente va a querer, va a estar así, escéptica. No, yo no voy para allá. ¿Para qué? Si yo una vez le hablé y no me quiso atender. El otro, ya, yo no voy a trabajar más en ministerio. Esa gente son unos malagradecidos. De eso te puedo hablar yo, te puedo dar una tesis de eso. Oh, aleluya. Pero eso no va a quitar que yo bendiga al que llegó. Eso no va a quitar que yo predique con amor. Eso no va a quitar que yo te dirija. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es fiel y verdadero. Fuera de Él no hay otro. Eso no va a evitar que yo siga con la misma pasión. Póngase de pie. Yo no sé cuántos te decepcionaron, pero a mí nunca me ha decepcionado el Señor. No disimula, a lo mejor que está al lado te pisó el pie el otro día y tú estás ahí, Señor. Dios te está hablando, que no se te quite el amor, que no se te quite el amor, porque por amor estamos aquí. Ese amor tan grande que para que nadie se pierda en este día precioso. Si hay alguna vida para Jesús, yo le invito a pasar, porque el amor de Dios fue manifestado a través de Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Por eso en este día el poder del amor está en este lugar. ¿Qué mueve estos hermanos a ir a las 3 de la mañana a predicar el Evangelio? ¿Qué mueve a los hermanos de Caleb a ir a los ancianos? ¿Qué mueve a los que están en el estacionamiento? A los que estaban con carteles allá afuera orando por la gente. Lo que nos mueve es la pasión del amor. El servicio es por amor. ¿Qué te mueve a ti estar aconsejando tanta gente? Tú no cobras por eso, pero Dios te mueve por amor, por amor, por amor. Y antes de que pase en la vida, selle la palabra. Yo declaro a los que están por la radio, por la televisión, que son sanos, que son libres, que son bendecidos, que lleven bautismo de amor poderoso sobre sus vidas, sobre sus vidas. Oh Dios mío, que no perdamos el tiempo, que no nos, Padre, nos entretengamos con cositas, Señor, sino que vayamos a la médula de todo, que es el amor que tú tienes para con la humanidad. Con amor y misericordia corregimos, con amor y misericordia bendecimos, con amor y misericordia levantamos, con amor y misericordia no nos rendimos, Señor, al Rey. Deje de estar mostrando su frustración a través de la página de la cara del libro ese. Da tristeza ver gente que tienen hasta ministerio hablando cada tontería. No crea que hay días que yo quisiera poner ahí un testamento. Pero un testamento con bala, con de todo. No, sí. Pero tengo que mostrar el amor de Dios. Hermano, madure. Crezca. Hablemos de las grandezas del Señor. Dios te va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia. Sheraba. Rafa, sube un momentito. Shakataba Shanda. Siento la justicia de Dios moviéndose. Oh, Rabashanda, guarda tu corazón, hijo. Dios te hace justicia. Los que hoy ves, mañana no los verás. Dice el Señor que ya mañana no los verás. Los que se han levantado en guerra contra ti, no los vas a volver a ver. Shakata Rabashanda. Oh, adore a Dios, adore a Dios. Adora. Duay, sube. Dale, una, dale, tú tienes algo para él. Vete. Venga, todo el que necesite a Cristo, todo el que necesite a Cristo, Dios hará justicia, Dios hará justicia. Venga, yo te muestro hoy el camino a la salvación, a la vida eterna. A eso vino Jesús. No te van a tirar piedra. Dios te dice, vete de este lugar una vez salvo y no peques más. Te contaré que esa mujer se volvió fiel seguidora de Jesucristo, sirvió al Señor y fue descontada con los 120 que fueron al aposento alto. Fue llena del Espíritu Santo. Dios te bendiga, preciosa. Dios le bendiga, mi amada. Qué bueno. ¿Habrá alguna otra vida? Dios te bendiga. Ven, aquí está el Señor. Dios bendiga las vidas que pasan. Dios te bendiga, mi amor. Este es mi mayor regalo. Cada vez que yo veo una vida, venía a los pies del Señor. Oh, Rabashanda, Rabasaya. Gracias, Señor. Vamos al Rey. Dele gloria al Señor.
Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey.
Escuche esto. Llamó Alba Pérez de Bayamón. Hace un mes, viendo el culto por televisión, dice que el apóstol declaró salud sobre una persona que no podía caminar. Y ella en ese momento sintió una fuerza tan grande que se levantó y hasta hoy sigue caminando. Alba, ven para acá para que te conozcamos. Wow. Pirulo Rosas acaba de reconciliar. Ángeles Paz, y siguen llamando al 787-730. Está caminando porque el poder de Dios trasciende. Trasciende. Ese es a, ¿qué nos mueve a nosotros orar por los enfermos? El amor. Que el amor sea el que la motivación más grande que nos mueva a todos. Amor al Rey, a ese Rey maravilloso.
Al Rey.
Repita conmigo: Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Declaro que muriste y resucitaste al tercer día por amor a mí. Gracias, Señor. Me declaro libre. Me declaro sano. Y me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Oren por ello los diáconos acá. Padre, en el nombre de Jesús, declaro sanidad para esta mujer. Ahora mismo, dale fuerza en sus piernas, ahora, en su cadera, en su rodilla, ahora, 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 Padre, en el nombre de Jesús, venga, en el nombre de Jesús, camina, camina, camina para este lado ahora, no, para el bastón no, para acá, venga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con más fuerza, ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios. Señor, me mostró la cadera así. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, 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 ay. Está hecho por las llagas de Cristo. Camine ahora hacia allá. Con más fuerza. Ahí, ahí, ahí. Más rapidito, más rapidito, más rapidito. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Presentamos a este niño a ti, Señor. Este niño que está en el hogar posada la victoria. Padre, declaro que será un ministro, un profeta tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se lo va a llevar, pero no se acostumbre a él. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos. Hijo, bienvenido a casa. Dios te guardó de la muerte. Hubo un atentado reciente. Y él te escondió. Adelante. Padre, declaramos sanidad para los enfermos en el nombre de Jesús. Ahí donde se encuentra. Ahora mismo reprendemos. Aquella mujer se levantó en el hogar. Cuánto malo que están aquí ahora mismo. Expuesto esta palabra. Expuesto esta palabra. Hablamos salud. Hablamos salud. Hablamos salud. Hablamos salud. Hablamos salud por esa palabra. En el nombre de Jesús. Hablamos salud, hablamos salud, hablamos salud por esa palabra. Shake abasota ya su corazón, su bronquio, sus pulmones, su estado de ánimo. Padre, shake abasaya. Padre en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Basa rabasaya. Hey abasaya. Fuego de Dios. Mira, viene un crecimiento sobrenatural. Sarramashanda. Reprendemos el nombre de Jesús y declaramos victoria. Esta es una mujer que tiene autoridad sobre el cáncer, sobre la enfermedad. Padre, gracias porque tú la usas para tu gloria. Hecho está. Vamos, declaramos. Hay una unción poderosa. Hay una unción poderosa. Adore a Dios. El amor atrae la gloria. El amor atrae la gloria. El amor atrae la gloria. El amor atrae esa gloria. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús. De cabeza. Declaro que todo el depósito tuyo que hay en ella se activa, Señor, porque esta es una mujer tuya, Padre. Tú la vas a usar con poder. Rabasacarayabasaya. Recibe. Eso es. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el fuego de Dios. Bueno, eres libre. Vamos, vamos, sal, sal de ahí. A trabajar para el reino de Dios. Vamos, vamos, camina, corre, 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 corre. Salabacatarra, salabacay. ¡Eso! ¡Gloria! Ahora se permite hablar lengua, todo lo que quiera más. Mire, es que uno queda, uno vive tan así con el Señor, porque Dios hace lo que nadie puede hacer. Dios es capaz de tocar áreas que nadie puede tocar. Por eso, a Cristo le voy. Los casos más difíciles, póngalo en las manos del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Gracias, Jesús. Póngame Filipenses 4:6 en la pantalla. Con esto voy a terminar. Filipenses 4:6. No nos ha tocado vivir momentos fáciles, pero Él me dijo que estaría conmigo. Tony, ven. Él me dijo que iba a estar conmigo. Y yo sé que está conmigo y está contigo. Y ahora es que vemos a Dios. Qué bueno. Padre, en el nombre de Dios, te bendiga, mi amor. Gracias por este angelito que tú tienes aquí, Señor. En el nombre de Jesús hablamos sanidad. Hablamos sanidad. En el nombre de Jesús sobre su cuerpo. Amén. Siempre que hay un sonido de victoria, el enemigo quiere atraernos con otra cosa. Padre, en el nombre de Jesús, sabiduría, fortaleza, paz. Mira lo que dice la Biblia. Por nada, lea conmigo, porfa. Por nada, léelo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y va a ocurrir lo inesperado. Va a ocurrir algo que tú ves, y ¿con qué se come esto? ¿Cómo digiero esto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La gente esperando a que tú te arranques el cabello y te crece más. Digo, por fe. Guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bendecimos al misionero Enrique Alicia en su viaje. Señor, lo cubrimos y declaramos tu gracia y tu favor y el poder sobrenatural sobre ellos. Señor, guárdalos, cércalos, cuídalos, que ninguna plaga, ninguna enfermedad, nada va a tocar su morada. Antes bien, ellos van con la autoridad.
Su Congreso de Mujeres Metamorfosis. Estarán con nosotros la apóstol Lili Acevedo, la apóstol Yolanda Quiñones y la apóstol Wanda Rolón. Congreso de Mujeres Metamorfosis en la Iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, los días 15 y 16 de septiembre. Haz tu grupo y ven a recibir palabra para ti, mujer. Para más información, 787-730-5880 o alava.org.